Independiente. Dicho de una persona que no puede ser controlada o dominada, que ha nacido para ser libre. Y solo de esa manera es feliz.
Es en Indie FM Radio. Music for a true minority.
Vous êtes en train d'écouter Indie FM Radio. Une autre radio est possible.
Indie FM Radio. Musik für eine absolute Minderheit.
Indie FM Radio. Un'altra radio è possibile.
No recordo il mio miglior momento, però il Duke Dins. Estás escoltant Indie FM Radio. Música per a una minoria assoluta.
Indie FM Radio. Gimol Villama Fandulo.
No recuerdo mi mejor momento, pero lo llevo dentro. Indie FM Radio.
Bueno, con más de 14 millones de reproducciones en las plataformas digitales, tres discos de estudio llamados 1984, Hoy Sangrar a Borbotones y una reedición de ese propio 1984, una batería de sencillos, a cuál mejor, y colaboraciones pues con artistas como Arte Bogotá, La Habitación Roja, Taburete, Gabri de Sinova, entre otros. Pues Comandante Twin se ha ganado un lugar destacado en la música independiente española desde 2017, conectando con su audiencia pues a través de ese toque indie rock festivalero con una gran energía y participando en algunos de los festivales más importantes del panorama nacional. Los tenemos hoy aquí en Indie FM y ellos son Álvaro Molinero, Nick Iglesias, Sumber Iglesias, Santiago Espasandín, Raúl de Eugenio y Edu Santos. Muy buenas a todos.
Buenas.
¿Cómo estáis? Se buena es global, a ver cómo nos organizamos ahora, porque soy un montón, ¿no? Pero
tienes pero aquí bueno. La banda al completo.
Es raro, ¿eh? Malo, no solemos estar los seis nunca. Nunca, creo que nunca ha pasado esto.
La
primera vez que nos juntamos todos, de hecho. O sea que...
ya tenemos la exclusiva, la primera.
En algún concierto puntual nos podéis pillar a los seis.
En alguno no.
Bueno, chicos.
Los paramos y los grabamos.
Chicos, es un placer contar con vosotros aquí para Indie FM. Y bueno, pues en tiempos en los que nos enteramos de todo lo que hace todo el mundo, ¿no? En general por las redes, a vosotros no os vemos tan activos como a otras bandas. Comentadnos en qué punto estáis ahora.
Pues nos va bien. Uno, me alegra que nos digas eso, porque no dejamos de hablar de ello, lo de las redes sociales, y nosotros la verdad que nos están costando un poco. Pero bueno, también es verdad que en este caso, detrás de eso que tú estás diciendo, que tenemos poquita actividad, hay, yo creo que, bastante reflexión por parte de toda la banda. porque estamos ahí en un proceso de creación, fundamentalmente centrados en el disco nuevo, y bueno, pues hemos estado ahí dándole un montón de vueltas al tipo de sonido que queríamos hacer, al tipo de canciones que queríamos hacer, a la banda. Ya sabes que todos vamos evolucionando, pues al tipo de banda que queremos ser hacia adelante, y quizá por eso estamos ahora un poquito más despegados. Tenemos un concierto próximo a finales de este mes en Valladolid, que precisamente estamos aquí hoy dándole una vuelta completa, y luego vamos a hacer un único concierto en lo que queda de año, que se va a hacer en Madrid el 20 de junio en la Salamón, y bueno, pues estamos también preparándolo con mucho entusiasmo, con un poco de penilla, porque también es verdad que miramos el tema de los festivales y nos cuesta decir que no vamos a tocar en ninguno, pero pensamos que es lo que tenemos que hacer este año como banda.
¿Cómo lleváis el tema del cuarto disco?
Está siendo intenso, pero bueno, yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar con Santos y con Fluren, estamos grabando con ellos este último disco. Completo, ya veníamos de haber trabajado con ellos algunas canciones, pero disco completo es la primera vez que lo hacemos de su mano. Estuvimos hace relativamente poco por allí en Barcelona grabando. De ahí tenemos tres pequeñas criaturas que todavía no han visto la luz, pero que estamos en ello. Y ahora pues nos lanzamos canciones los unos a los otros a través del chat, de WhatsApp que tenemos, etcétera, y hoy estábamos aquí precisamente comentando algunas de esas canciones. Ahí va, tenemos buen feeling, y yo creo que si todo va bien, pues será seguramente que el mejor disco que hayamos hecho en Comandante Tri.
Pues qué bueno. Yo os quería preguntar, al hilo de eso, en 2021, vuestro último disco, ¿hasta qué punto es difícil seguir el ritmo de la industria musical, ¿no? Parece que hay que sacar singles cada semana. No hay tiempo, ¿no? Para cocinar, para cocer a fuego lento. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Hasta qué punto es difícil seguir ese ritmo?
A ver, que a mí eso me ve. Pues sí. Justamente de eso va un poco el rollo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, nosotros hemos sacado mucho, de hecho, prácticamente nuestras mejores canciones, que lo hablamos mucho, yo tengo mucha pena porque no están todas en un mismo formato, en un mismo soporte, y eso nos da pena porque es verdad que andamos siempre a carajo sacado buscando single cada dos meses y medio, la compañía te dice, tienes que sacar single, nosotros yendo a grabar, o sea, eso. Y mira que así hemos sacado las mejores canciones que hemos sacado, sí. Probablemente, tiene de huevos la cosa. Pero es verdad que nos hacía falta parar, descansar, escribir, estar tranquilos, tener un número de canciones decentes para poder trabajar y poder dar un producto que para nosotros sea nuevo, novedoso, y no sea ir siempre con prisas. Para nosotros organizar una gira, organizar algo para 2026, es una fantasía, ¿sabes? Porque nosotros somos tíos que trabajamos, tenemos nuestra vida, es jodido compaginar todo, y tener un proyecto a 2 años vista, o año y medio, para nosotros es la hostia, porque esta es una posición de poder trabajar bien, con ganas y con un pensamiento centrado. No sé cómo vamos siempre, que es corriendo a todos los sitios, ¿sabes?
Sí, la verdad que la urgencia es la norma, ¿no? En la sociedad, claro, de hoy en día. Y, no sé, al hilo de lo que tú comentabas, a mí me pasa un poco igual. O sea, yo a veces lo hablo con José David, que me gusta tener tiempo para hacer las cosas, porque para ponerle mucho cariño, ¿no? Pero también a veces hace falta un poco ese impulso, ¿no? De que te digan, oye, que tenemos una fecha que hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, parece que nunca acaba uno de terminar, ¿no? De
sí.
Hacer lo que quiere hacer.
A nosotros nos sucede mucho. Nosotros trabajamos muy bien bajo presión. Eso bien. Es cierto que nosotros cuando trabajamos bien es bajo presión. Porque si no, lo vamos dejando, porque somos unos crápulas de...
Pero tengo que decir que estamos aprendiendo a trabajar tranquilos. Sí, también, ¿eh? O sea, es una cosa que este parón nos está viniendo bien para aprender a tener otro enfoque, y que nos funciona también, y estamos aprendiendo a hacerlo. O sea que... Tanto una cosa como la otra, parece ser que...
Ambas funcionan.
Una funciona muy bien y otra está empezando a funcionar.
Sí.
Hemos aprendido a funcionar a zancadas. Como somos 6 y nos juntamos, pues una vez al mes o 2 meses como mucho, cuando vamos a hacer algo decimos, cogemos esto, nos reservamos todo el tiempo que tengamos y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en ese tiempo. Y de repente nos juntamos, es una explosión de organización, de canciones y de cosas, y después pues hasta dentro de 3 semanas, claro.
Nos sentimos unos privilegiados de que hayáis juntado.
Sí, es imposible que esto suceda, es muy difícil. Es verdad que nosotros damos mucho mérito por eso, porque curramos mucho, tenemos vidas, ellos dos tanto Santi como Molly viven en Aranda de Duero. Uh-huh. Joder, es mucho esfuerzo poder juntarnos en los momentos. Tiene tres hijos, este uno. Nosotros no tenemos ningún hijo que sepamos.
Que sepáis.
Entonces, es verdad que esto es un esfuerzo y nosotros nos agradecemos mucho cuando nos juntamos, porque realmente es, joder, es como un hito.
Oye, Humbert, para el que lo vaya a ver así en videopodcast, o sea, hay que decir que tú mides 1,94 m, porque que no es que te hayamos cortado ni nada.
Sí,
que...
sí, sí. Es verdad que yo, si aparte me pongo el primero, pero sí, sí, yo soy un bigardo.
Y yo 1,53 m. O sea, centímetro arriba, centímetro abajo.
Parecemos
hipitapes. Por eso está donde está. Ya he subido,
Por aclarar que no hemos censurado la imagen de nadie. Oye, ¿quién es el comandante Twin, chicos? Pues explicárselo para el que no lo sepa.
Realmente no hay ningún comandante Twin. Ya sabéis que la banda la montamos, decías, en 2017, la montamos ahí de forma absolutamente anecdótica. Y en ese momento estaba yo iniciando el asunto con los gemelos, con Pablo y con Guille. Uh-huh. Y bueno, pues como ellos eran gemelos, le pusimos ahí la palabra Twin, surgió todo de forma muy rápida. Empezamos a combinar palabras y dijimos, ¿comandante Twin? Pues venga, para adelante, comandante Twin. Y ahí se quedó, porque al final la cosa, pues fuimos añadiendo elementos como Humbert, Nico, etcétera, que nos hemos convertido aquí en hermanos y casi comandantes del asunto. Y ya, yo creo que era lo que tenía que ser. Y ahí seguirá, me parece que para los restos.
Genial.
Bueno, vos, hermano, a mí me gusta decir también que José David es mi hermano también. O sea, pues, tenemos esa conexión
aunque,
también.
Aunque no lo parezca.
Aunque no. Vosotros comenzáis, o sea, soy amigo de la universidad, algunos, ¿no? Comenzáis el grupo por eso, aparte de la conexión de los hermanos. ¿Cómo surgió esa conexión para crear el grupo?
Pues efectivamente, a través de amigos en común, de muchos ratos, muchos botellones acompañados de la guitarra, cantar muchas canciones de lo que en aquel momento cantábamos, que era pues el canto del loco, pereza y todo esto. Y a partir de ahí, pues yo había hecho de siempre, había estado construyendo canciones y montamos la banda. Ya os digo que sin querer montar nada y sin querer construir algo tan serio como lo que luego ha ido viniendo. Y al final, pues, Humbert y Nico eran amigos de Guille y de Pablo. Además se conocieron en una tienda que había aquí de guitarras en Madrid, muy guapa, pues montaban conciertos y tal, y a partir de ahí pues fuimos construyendo un poquito todo, y ya desde todos estos últimos años pues aquí estamos con la banda tirando para adelante con ella.
Lo bueno de estas entrevistas, a mí me gusta, chicos, porque es un poco atemporal, ¿no? O sea, ahora mismo no estáis vendiendo discos, gira, que normalmente es cuando...
Sí, promo.
Cuando las agencias pues se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, oye, que queremos hablar de esto o lo otro. Entonces, por eso también queremos hacer un poco repaso a vuestra carrera. Vosotros empezáis muy, muy fuerte en el año 2017 con el disco 1984. Que la verdad no sé a qué se debe el título, es el año también de mi nacimiento.
Por ese motivo,
¿no? Llama la atención. Y bueno, producido por nuestro amigo Pachi García Alice, con ese hit Hay una luz, agotando la primera edición del disco en las primeras 8 semanas, petando salas por toda España, llegáis a festivales, al Sonorama, a la Plaza del Trigo, donde os consagráis como banda revelación. ¿Cómo vivís aquellos éxitos en vuestros primeros inicios?
Con mucha pena, con mucha alegría, pero con mucha pena, porque estamos en un momento muy bueno.
Yo creo que fue muy chulo. Yo recuerdo que montamos un concierto en la Sala Costello, ¿no? Creo recordar.
Sí.
Y la verdad que yo no me imaginaba que fuésemos a vender todas las entradas, se vendió todo súper rápido. Y bueno, pues también es verdad, te tengo que decir, que yo creo que al principio del nacimiento de una banda,
todos los amigos,
toda la gente alrededor empuja a muerte. Entonces allí en llenar salas como Costello, Moby Dick y tal, entre comillas, era un poquito fácil porque la gente se apuntaba allí, como lo que ahora ya luego hay un paso ahí intermedio que creo que ya lo hemos pasado ese desierto, en el que ya los colegas te dicen, no voy a ir al concierto. No voy a ir, o sea, que no me avises que tienes concierto porque no voy a ir. Entonces a lo mejor ahí ya la sala baja, pero yo creo que fue muy guapo, sí, porque fue vivir desde el primer momento mucho éxito, como tú has dicho, con la banda. Yo recuerdo que en aquel momento Manuel Notario, manager, estaba por ahí alrededor nuestro Y cuando se agotó el disco, el tío no se lo creía. Me acuerdo que me llamó y me dijo que habéis vendido todos los discos. Dice, pues si no vende nadie un disco. Y la verdad que fue, eso fue muy chulo. Luego, efectivamente, empezamos a tocar en festis. Me parece que grabamos el segundo disco, quizá con mucha prisa también, es una de las cosas que siempre pensamos que hemos ido muy atropellados y a lo mejor por eso también ahora esta parte de reflexión. Y tras grabar ese segundo disco, que es verdad que la cosa iba súper bien, llenamos la sala Joy Slava en Madrid y bueno, pues pintaba todo fenomenal. Después hicimos un concierto en Toledo que fue bastante... un momento ahí, un impasse interesante. Y después de ese concierto de Toledo llegó el...
Nos encerraron.
Llegó en el 2020 el COVID.
Sí.
Y a partir de ahí es verdad que nosotros en la banda, no sé si es que no lo hemos... no supimos manejarlo de la forma más adecuada, especialmente todo lo que hablamos de comunicación y tal, pero sí que es verdad que ha habido un impasse en el que hemos estado en un rango por el que quizá ya habíamos pasado. Quizá nosotros habíamos pasado ya algunas pantallas y a partir de 2021-2022 nos hemos visto otra vez en las mismas pantallas que ya habíamos pasado. Y estamos ahí pues construyendo de cero. Nos hemos involucrado aquí una serie de energúmenos a la banda.
A cabezazo contra la pared ahí.
Y es verdad que con estos tres nuevos fichajazos que hemos hecho, yo creo que se ha construido un sentimiento súper bueno de banda. Los tres nos han sumado un montón de cosas buenas, de mucho entusiasmo, de mucha energía, de muy buen rollo, de muchas risas entre todos. Y tenemos ahí una hermandad guapa, mucha comunión. Y es un momento, yo creo, es un momento muy bueno de la banda para construir un disco y para pensar que lo vamos a petar, que es lo que estamos pensando que va a ocurrir. Y que luego ya dentro de unos años ya veremos si lo conseguimos o no. Pero estamos haciendo un disco... con la idea de intentar hacer las cosas muy bien hechas y tener a lo mejor la suerte que en otras partes de atrás nos ha faltado.
Puede que me pierda sin remedio, que me tire al precipicio, que me lleve el huracán. Puede que me alcancen las tortugas, que el año nuevo me sorprenda o que me invadan desde el sol. Calma, es una señal que nace de este espacio sideral. Hay una luz que me lleva hacia ti, que escupe al viento el dolor que quema el aire. Hay una luz que me lleva hacia ti, que escupe al viento el dolor. Son tus sueños que los vamos a encontrar. Ruge mi guitarra en Moby Dick. No veo a nadie, solo te veo a ti. Solo te veo a ti. Hay una luz que me lleva hacia ti, que escupe al viento el dolor que quema el aire. El viento, el dolor que quema.
eso, esa buena energía, el que entre vosotros tengáis esa conexión, ¿no? Para poder trabajar con toda la ilusión. Luego el resultado ya se verá, pero el camino lo tenéis, si tenéis esa buena energía.
Volviendo, tienes eso, estás muerto.
Claro. Volviendo al disco de 1984, ¿tanto dio ese disco para que hicierais una reedición? Contadnos por qué.
Nos dio tanto que se agotó. Entonces, como se agotó, cuando planteamos qué hacer, pues ahí en la conversación nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una reedición? Me parece que en el segundo
Pachi
disco,
canta, ¿no?
Si no recuerdo mal, Pachi canta el tema de Arritmia.
Sí,
nos dio para hacer esa reedición y casi llegó a agotarse también la segunda reedición, que era, pero bueno, lo guardamos con muchísimo cariño, como te imaginarás. Fue el primer disco que sacamos y yo creo que fue el primer contacto así con música más profesional que nosotros tuvimos. Y luego ahí el trabajo de Pachi pues fue bestial, la verdad. Uh-huh.
Con hoy, con el segundo, creo que cambiaste de productor. Y bueno, pues también tuvo una buena acogida, ¿no? Por parte de crítica y público, aunque después, pues, como habéis dicho, pillara la pandemia.
Sí. ¿Quieres hablar un poquito?
Sí, no, ese segundo lo hicimos con José Caballero ahí en los estudios de Neo, en Aranda de Duero. Y la verdad es que tiene temazos, sí que echamos en falta un poco el hecho de que, como ha dicho Edu antes, sí que lo hicimos un poco a matagallo ahí a... un poco más rápido de lo que nos hubiera gustado. Entonces hay cosas que luego las ves y dices, joder, este disco hay canciones que son la hostia, de verdad, pero a lo mejor había que haberles dado otro tratamiento sin culpar a nadie, simplemente el tema de que sí que nos pide un poco el tono,
un poco más de tiempo
y con un poco más de cariño hubiera sido un disco sensiblemente mejor, pero que las canciones están ahí cuando las tocamos ahora, que muchas de ellas de hecho de ese disco las tocamos constantemente y son nada, o sea, estamos muy contentos con el disco, no tanto con el como
con el proceso creativo.
El proceso creativo que fue muy rápido y habría algunas cosas que bueno, hubieran quedado mejor, pero bueno, al final, pues es lo que hay y estamos contentos. Y...
Ahí el señor José Caballero le echó una buena paciencia con nosotros.
Sí,
le
echó paciencia.
Y nada, fue muy buena experiencia también. Yo creo que hubo muy buenos comentarios. Salieron algunas de las canciones, pues es lo que te dice Nico.
Están, Bolonia.
Sí, Bolonia. BNS, que va entrando y saliendo de las cosas que hacemos, pero tenemos algunas canciones.
Música de jazz, que nadie la conoce, es un temazo de la hostia.
Sí.
No la hemos tocado en la vida, yo creo.
Yo no la he tocado.
33
no
sé razones, la tocamos. No, 33 del primero. Hasta en el primero. Yo desconocía.
Desconocías el segundo disco.
Este cabrón desconocía el segundo disco.
Esa se la sabe mi padre y yo no.
Todo también ha tocado. Sí.
Qué buena.
Bueno, pero sí, tuvimos, la verdad que hubo un muy buen recibimiento. De hecho, yo creo que aquel año tocamos como banda sorpresa en el Sonorama.
Uh-huh.
El primer día y sí. Estrenamos Polonia, la estrenamos ese día.
Sí, probablemente.
Bueno, etapas ahí de la banda que son súper chulas y que nos han dado un montón de cosas, entre otras cosas llegar hasta aquí, porque eso es parte de la construcción de Comandante.
Totalmente.
Lleváis Velocidad de Crucero, 2017 sacáis vuestro primer disco, 2019 el segundo álbum que comentaba José David, hoy en 2021 llega vuestro último disco hasta el momento, Sangrar a Borbotones, marcado por esa energía y esas letras llenas de vida y de ganas de disfrutar el momento. Y también con colaboraciones muy importantes con Arde Bogotá, que estaban empezando a petarlo, el Langui, Barry Brava, Gabriel Sinova. ¿Cómo fue trabajar con aquellas colaboraciones top que bueno, que ahora sean posteriormente han sido tónica habitual, ¿no? Con sencillos que habéis sacado con Taburete, Quinto Elemento, La Habitación Roja, Pablo Amateus, Claudia Haley. ¿Cómo fue trabajar con aquellas primeras colaboraciones?
Pues la verdad que una pasada. Yo, por ejemplo, mencionabas a Gabri de Sinova, que es una banda que Humber especialmente tiene súper buena amistad con ellos, pero les conocemos todos y tenemos muy buen rollo. Gabri, que se volcó con nosotros desde el minuto cero. Recuerdo estar lo grabamos en el estudio con José Caballero, aquella colaboración. Y... me acuerdo que me alucinó cómo cantaba.
Sí,
me impresionó muchísimo verle cantar a Gabri. Además, él estaba un poco malo de la garganta y el hombre andaba un poco preocupado por si podía cantar bien o no. Y cuando agarró ya el micrófono y se puso a cantar, yo dije, joder, no cantes mucho más, que me quitas de aquí, ¿sabes? Por favor. Y la verdad que fue muy chulo. Le pusieron, ya te digo, que le pusieron muchísimo cariño. Y de hecho, Gabri ha venido a cantarse el tema varias veces. Sí, pues recuerdo en Copérnico estuvo cantando, en La Riviera estuvo cantando con nosotros. Gabri ha estado presente. Pues una maravilla trabajar con él, trabajar con Antonio Agar de Bogotá. Yo creo que te os podéis imaginar, son bandas súper consagradas yo en la escena independiente en la que nos movemos nosotros. Y la verdad que lo valoramos un montón, lo respetamos. Y es una cosa que nos queda ahí para siempre, me parece.
Para mí, una de las cosas que me impresionó precisamente es el respeto que tienen por vosotros los músicos. O sea, todas esas colaboraciones al final lo que muestran es que la gente dentro de vuestro sector o los músicos os respetan, os tienen mucho cariño.
Sí, o sea, la gente nos tiene, yo creo que más, no sé si respeto, cariño sí, porque nosotros simpáticos somos, la verdad que eso lo tengo ganado. Bueno, buenos músicos. Y luego la verdad es que nosotros coincidimos mucho y nosotros pues siempre hemos querido colaborar con gente que es mejor que nosotros para empezar o que tenemos algo con ellos, un feeling que es especial. Esto siempre sale pues tomando birras, intentando conocer a alguien que tiene cierta cercanía. Y entonces para nosotros eso es brutal, imagínate, pues tenemos un disco ahí que parecemos los señores colaboraciones. De hecho, en este vamos a intentar no hacer ninguna, justamente por eso. Pero yo creo que para nosotros es un privilegio tenerlo. Y eso indica el cariño, sobre todo indica el cariño. Igual que cuando vienen a cantar, pues un tío de estos que tienes 100 bolos al año, le llames y el tío venga, pues para nosotros es un orgullo porque el tío te tiene cariño y respeto probablemente también, sobre todo cariño. Y
encima gente que te gusta.
Encima gente que...
El señor Sinova.
Claro, que encima que yo con Sinova era fan, ¿sabes? Yo cuando les vi la primera vez era absolutamente fan. Y ahora los escribo porque digo, cabrón, ven a cantar mi canción. A mí me gusta mucho.
Ven otra vez.
Comentar en cuanto a todas las colaboraciones, que creo que es importante aparte del cariño, respeto, lo que sea, que es que realmente es que a ellos, cada vez que les hemos propuesto una colaboración, es que realmente le ha gustado la canción. ¿Sabes? Que eso es. Eso, ¿no? Eso pasó mucho con Willy de Tabulete y tal, o sea, como que, bueno, y con todos, como que les gusta la canción y dicen, pues, o sea, hacen el esfuerzo, así decir, o más, le ponen más cariño porque realmente les gusta la canción y eso está guay, joder, que alguien de ese nivel no te diga, es que esta canción me mola y voy a colaborar porque me gusta la canción, porque si no le gustas la canción seguramente no quisiera poner la voz ahí también, aparte que nos lo han dicho, quiero decir, pero que si la canción tal, es como que compromiso cero, ¿sabes? No la voy a cantar, pero la realmente canción. Ahí nos han demostrado que sí que le gustan las canciones y eso, pues oye, te llevas ahí algo que te llevas, bueno.
Oye, con Antonio Dar de Bogotá, con nuestro paisano, colaborasteis pues prácticamente cuando estaban empezando a petarlo. O sea, ahora ya que están en nivel mundial. Bueno,
no le cazas ahora ni con cohete.
No, pero por decirle, oye Antonio, vamos a, como si fuera aquí devolvernos la visita, como un partido de fútbol, hacer otra, ¿no? Con ellos.
Pues mira, te tengo que decir que son tremendamente generosos. Dar de Bogotá es una banda que también tenemos un montón de gente en común. De hecho, esa colaboración surge, habíamos estado con ellos en un par de festis y demás, pero también tenemos un amigo común muy especial y bueno, pues fue a través de él que nos juntamos. Pero siempre que yo he escrito a Antonio para cualquier cosa que podemos haber necesitado, creo que es la persona que más rápido te contesta, la persona que siempre está intentando apuntarse, hacer el esfuerzo, echar un cable, o sea que. Y tengo una reciente conversación, casi te diría de la semana pasada, de otro ejemplo más, a pesar del nivel de curro, de estrés y de viajes que deben de llevar. Y es gente que está súper, súper, súper atenta de todo el mundo y supongo que de la gente que tienen cariño. En este caso, pues aparte de ese cariño y de ese respeto, el tío demuestra que es súper generoso siempre con nosotros.
Al final lo importante es seguir siendo cercano, no perder esa cercanía.
Claro. Es importante, supongo que no es fácil, ¿eh? O sea que hay que valorarlo también, porque esta gente, imagínate la cantidad de veces que recibirán planteamientos de este tipo, y siempre que una persona reacciona así, yo personalmente lo valoro un montón.
Aparte que de forma pasiva nos están echando un cable porque tenemos la canción esa de La Isla del Deseo, que va como un puto avión, porque como ellos lo han petado a ese nivel, pues de repente están ahí tirando el carro de Comandante Twin, y cada vez que entras ahí al Spotify y ves las reproducciones dices adiós.
Claro.
cómo funciona esta canción, ¿eh? Aparte que es un temazo, hay que decirlo.
La hemos puesto ahí en el Instagram de Indie FM, que como veía parado, digo, vamos a darle ahí un empujón ahí a,
sí, a los comandantes. La colaboración. Sí,
vamos a darle ahí un empujón, o sea que nada, que seguro que va a seguir como un tiro.
Hace poquito, de repente me metí en YouTube, no sé cómo lo encontré, y de repente veo por ahí, Arde Bogotá, drum cover, La Isla del Deseo. Uh-huh. Me metí yo ahí y veo que está como la canción que hicimos con ellos, como Arde Bogotá como artista, un chico tocando la batería tal, y nosotros creo que estábamos en un hashtag por ahí perdidos y dije, mira tú qué interesante. Vale. Y yo encima como batería diciendo, bueno, podías tocarla bien por lo menos, pero no, pero bien, fue gracioso, se lo pasé a estos y dije, hostia.
Y le puse un comentario, de hecho.
Le puse un comentario y le dije, hostia, la mejor canción de Arde Bogotá. Dije, sí. Precioso, precioso.
De hacer las entrevistas, que, uh-huh. que bueno, yo soy un poco ajeno a los focos, mi hermano es más es más de aparecer, ver esas conexiones, ¿no? Por aquí pasó Gabri de Sinova, que me parece un tío brutal, Dani, el guitarrista de Arde Bogotá, que estábamos comentando ahora la colaboración, y luego también hay dos productores que han pasado por aquí, porque a nosotros, aparte de entrevistar grupos, nos gusta tocar todas las aristas de la industria. Hemos entrevistado a periodistas, hemos entrevistado a dos grandes productores como son Pachi García Alis y Raúl de Lara. Quería que me comentara ahí un poco cómo es trabajar con ellos y cuáles son las diferencias. Contarnos un poco.
Pues, a ver, son lo primero dos pedazos de productores, como bien estáis diciendo vosotros.
dos tíos además especiales, los dos también, es gente que tiene, yo creo que hay mucha vida interior y que es fácil, ha sido muy fácil la conexión. Con Pachi es con el que empezamos a rodar. Yo creo que después, quizá yo al principio no era tan consciente, a día de hoy, creo que es una de las personas con más talento de España. A nivel de producción, cada vez que te sientas con él, yo alucino lo que él es capaz de hacer y de construir. De hecho, el último disco que ha sacado recientemente, pues no sé si fue en diciembre o así, o quizá un poquito antes, tiene algunas canciones que son descomunales. Y bueno, pues hemos intentado muchas veces trabajar con él, y es una pasada. Pachi también le hemos invitado a algún concierto, él me ha invitado a mí, la última vez vino a Madrid y yo no pude estar. Y en el caso de Raúl, pues le hemos conocido a través de una colaboración que hemos tenido con Johnny Walker, que hemos podido estar trabajando toda la parte del directo. Y bueno, pues ahí, entre lo que nos apoya Johnny, que creo que es una cosa súper reconocible y que tenemos que agradecer casi todos los días, porque podemos hacer un montón de cosas gracias a ellos que no haríamos, tuvimos la oportunidad de trabajar con Raúl y fue una pasada. La parte del directo, creo que él ha desarrollado un producto que no existía en España, yo creo que con ese nivel de profesionalidad, o a lo mejor si existía no estaba al alcance de esta escena en la que estamos. Y joder, el trabajo que hicimos aquí, estábamos precisamente en el local este donde estuvimos trabajando con él y fue brutal verle trabajar desde todas las perspectivas, lo claro que lo tiene en algunas cosas. El tema del sonido creo que es un animal. O sea, que si me preguntas por las diferencias, me parece que Pachi probablemente tiene un talento enorme en la parte de composición. Raúl tiene un talento enorme en entender gráficamente cómo tiene que ser algo y en la parte del sonido. Tuvo algunas cosas, me acuerdo con la batería y con Raúl, que a mí me volaron la cabeza. Y bueno, pues en general yo creo que ha sido una experiencia muy buena. La última con Raúl me parece que a la banda nos ha hecho crecer un montón. Y ojalá que podamos seguir trabajando a futuro con los dos, que seguro que sí, todavía.
Yo no me resisto a... Porque para mí de las mejores respuestas que me han dado a una pregunta fue Raúl de Lara, cuando le preguntamos, bueno, Raúl, tú eres músico, productor, multiinstrumentista, o sea, ¿cómo te definirías? Dice, yo lo que soy es un melómano.
Melómano.
Es maravilloso, o sea, sí. Si cuando amas la música, eso está por encima de todo, de cualquier cualificación.
Y sí, además que se les nota, tanto a él como a Pachi, yo creo que es gente que respeta y que quiere mucho la música y que se dedican cuerpo y alma. Entonces, en cuanto estás trabajando con este nivel de gente, y nos pasa ahora también con Santos y con Fluren, estamos trabajando, yo creo que tenemos la suerte de estar en la primera división de la música. Nosotros no estamos ahí, pero tenemos la suerte de poder trabajar con esa gente y es brutal porque efectivamente, aparte de ver ese talento, ves la parte del respeto y del amor hacia algo tan importante como la música.
A mí, chicos, bueno, aunque personalmente he seguido vuestra trayectoria desde el primer disco, porque, bueno, pues es verdad que habéis hecho buenísimas canciones que han conectado con el público, pero a mí personalmente me conectó una que es Ser Valiente. De hecho, pues la puse de sintonía de un podcast local que yo hacía. Y bueno, ya me diréis lo que es y os paso el bitum y ya pues quedamos en paz. Pero bueno, eso de atreverse a la vida, de superar los miedos, ¿no? De ser valiente, defender a muerte lo que vaya a intentar. O sea, es que yo creo que es un lema que todos deberíamos grabarnos a fuego. No sé cómo habéis vivido vosotros las conexiones que ha generado esa canción entre la gente.
Pues bueno, a ver, la canción realmente, cuando se la enseñaba a estos cabrones, tampoco la quería mucho.
Yo sí.
Este más o menos.
No, más o menos no.
Este no. Y esto,
yo ya tengo que decir que a mí, cuando el primer fin de semana que yo iba a ensayar con Conan de Twin, cuando yo entré, me quedé aquí en casa de Humbert y en su casa, en el sofá, me enseñó la canción y dije, pero ¿por qué no lo habéis hecho todavía? ¿Esto por qué no ha salido?
Yo tengo que decir que creo que las canciones conectan cuando son terapéuticas para ti. Yo me cantaba eso en mi casa porque yo estaba jodido, me acababa de divorciar, estaba en la mierda y yo eso me lo cantaba para mí. Entonces creo que esa autocura, esa forma que te cura a ti, hace que se proyecte mucho en la gente. Entonces, para nosotros, para mí, por ejemplo, que yo he hecho dos canciones, dos mitad de canciones, porque luego me ayudan muchísimo para terminarlas, que ver a todo el mundo cantando la canción, que es una locura lo que pasa con esa canción ahora, pues a mí me mola mucho, pero aparte mola ver cómo ha crecido, que no ha sido una cosa de un... Sí. Ha ido creciendo poco a poco, sí, o sea, sí. Se ha instaurando un poco en la banda y en la gente.
Se ha convertido ahí como en el segundo himno.
Sí, se ha convertido en una canción muy importante. Y pues es brutal. Pero vamos, creo que tiene que ver con que cuando las cosas están hechas de verdad y a ti te curan, pues claro, hay otro normal como tú, que está igual que tú, ¿sabes? En su casa, entonces dices, joder, pues es...
Y se engancha ese cable y ya está.
Se engancha ese cable y le cura. Nos han contado historias muy guapas. Nos han contado uno que se fue, que le hicimos un meet and greet, que vino ahí en el último concierto, y el tío se había ido de suicidar porque había escuchado la canción y cambió de ciudad. Y yo, pero tú estás pirado de la cabeza, chaval. ¿Qué te pasa? O sea, nos han pasado cosas muy bonitas con esa canción.
Bueno, dice muchísimas cosas esa canción que son súper necesarias escuchar en cualquier momento de la vida de cualquier persona. Y yo creo que es una canción muy de verdad, como dice Humbert, pero aparte de que sea una canción que nace de mucha verdad, lo que dice está muy bien dicho y dicho para cualquier tipo de persona que esté al otro lado escuchando. Finjo que yo puedo, ¿quién me va a creer?
Sabemos que estáis preparando disco después de 4 años del último LP, que leímos que estaba previsto sacarlo para primavera de 2023, lo cual hubiese tenido mucho sentido porque estabais sacando disco cada 2 años. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues ha sido quizá, o sea, ha sido como una etapa, me sale decirte oscura, de Comandante Twin, en el sentido de yo en algún momento quizás hasta desconecto un poco con la parte más compositora mía y me cuesta esto, no, saben, de repente me ha habido una época que me ha costado componer canciones. Ahora estoy en el otro lado, he vuelto yo en algún momento llegué a pensar, digo, lo mismo es que ya se no, me ha olvidado hacer canción.
Se me han acabado.
Ya no sé hacerlo.
No se te ha olvidado.
Pero no se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Por suerte sigue ahí, pero sí que es verdad que, bueno, pues justo lo que veníamos comentando antes, que hay momentos vitales de la vida de cada uno de nosotros y a lo mejor pues yo estaba ahí un poquito más desconectado a la música, tirar de una banda, como bien sabéis vosotros, que lo conocéis igual de bien que nosotros, es complicadísimo. Uh-huh. Y esa parte de composición y de tener canciones nuevas que empujen, que empujen, que empujen, si de repente desaparece, pues yo creo que hace que todo baje un poquito. Y luego, por ser absolutamente sincero, que creo que es como nos gusta ser y lo que le gustará a la gente escuchar, la música es muy jodida, fundamentalmente porque es que podemos ir a ciudades donde a lo mejor vendemos 22 entradas. 22. 22 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 22. Y no, porque lo podría decir hasta el 22. Pero claro, esa parte yo creo que, especialmente en las redes sociales, en el que todos queremos vender el éxito, uh-huh. Cuesta mucho transmitirla y joder, si tú de repente vas a Murcia a tocar y vendes 22 entradas y te has gastado en ir, pues cada vez que nos movemos los seis, imaginaros, coger la furgo, el hotel, comida,
gasolina,
seguros, tal, no sé cuánto, cuando vuelves a casa, pues vas con menos 1.500 euros, más o menos. Entonces, si cada vez que sales por ahí vas con menos 1.500 y vuelves y estás igual que estabas, pues es complicado ahí adecuar el asunto. Y creo que han combinado los dos puntos. Nos hemos encontrado con una parte de composición más pobre de lo que debería haber sido y con una parte de la banda que hemos ido a determinados sitios donde no éramos capaces de movilizar a la gente que esperábamos.
Y con la urgencia un poco de sacar todo el rato cosas. O sea, realmente las canciones que hemos pedido son muy, probablemente sí, las canciones más guays que la gente que la gente más ha aceptado. Pero es verdad que no teníamos nosotros la cabeza. O sea, es como perder la comba de dónde estás y no perderlo nunca. Y entonces ir todo el rato en vez de haber parado igual, dicho, bueno, pues este año no sacamos nada y nos ponemos a intentar buscar. Pero es verdad que cuando no tienes, tampoco tú lo que quieres es continuar la rueda como puedas.
Sí, fue un poco ahí traspié, no encontrarnos.
Tal, bueno, como, estás buscándote el sitio también, el cambio de todo, cambiar. Es que han sido muchos cambios de repente. Entras ya, aquí con 30 y con 36 y vuelves con 40. Entonces, de repente, esos 3 años y medio, toda la vida te ha cambiado mucho de repente, ¿no? Y ese transcurso de tiempo es jodido volver a encontrarte. De hecho, para nosotros es difícil encontrarnos ahora mismo con lo que quieres hacer. Por eso mola que paremos y que hagamos las cosas como creemos que tengo que hacer.
Complicado, yo valoro mucho la sinceridad de lo que estáis hablando, porque lo fácil o lo guay o lo que se lleva a las redes sociales es vender éxito, triunfo, todo es maravilloso, todo es genial. Y yo creo que la gente no es consciente de lo difícil que es vivir de la música. La semana pasada entrevistábamos a Gube, que es finalista de Eurovisión, y me decía que bueno, que ahora podía ir a Madrid porque había sacado desde Murcia a Madrid unos billetes que costaban 20 euros de tren, y entonces podía ir más habitualmente. Me decía que había muchos temas que no había podido sacar porque no tenía dinero para poder sacarlo. Entonces, la gente yo creo que tiene como una imagen del músico de wow, que viven genial y tal, pero yo creo que el 90%
viven
de los
10.
Músicos o el 95% claro. Viven porque les apasiona lo que hacen y se la juegan y dicen, voy a apostar por esto, pero realmente es muy complicado, ¿no?
Sí, o sea, sí. Nosotros claramente aquí por dinero no estamos.
No,
claramente.
No.
Claro. O sea, estamos por todo lo demás, pero por dinero no.
De todos modos, me viene a la cabeza, el otro día estuve yo teniendo una conversación que les pasaba a estos, ligada a, combinando la vida laboral y música. Y hay una cosa que yo le decía ahí, es que generalmente fracasamos en todo lo que hacemos el ser humano a lo largo de nuestra vida, casi sin parar. Uh-huh. Casi sin parar. Y lo que tenemos que hacer es estar acostumbrados al fracaso para llevarlo lo mejor posible y construirnos a través de ese fracaso. Y luego hay algunos momentos puntuales en los que la vida, pues yo creo que de tanto perder, te dice, venga, gana alguna vez. Y lo bonito es eso, lo bonito es el camino que tú estás haciendo, pero la inmensa mayoría de la gente no está en la cúspide. En la cúspide hay unos poquitos, el resto de la gente están en un estrato absolutamente inferior, y concretamente la música en nuestro país, a la cual me parece que deberíamos cuidar y tratar muchísimo mejor, especialmente por parte de la gente que gobierna este país nuestro, la inmensa mayoría están en un estrato que es absolutamente deficitario, donde los recursos son próximos a cero y donde la gente no es consciente que comprar una entrada cuesta un dineral para muchos, pero es necesario para que un músico pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y esto pues es muy jodido de aceptar, pero es así.
Claro, es así. Luego, pues también cuando tú estás ya centrado en que la música no es tu principal sustento, ¿no? Y estás centrado en otras cosas. El otro día, pues, nos escribía también una banda, paisanos vuestros. Era Mailaya, que lo dejaban porque, bueno, está centrado un poco ya en su vida y que detrás de una canción de 3 minutos hay mucho curro que no se ve. Y oye, pues que si no puede ser, pues mejor pues una retirada a tiempo, ¿no? En vuestro caso, sobre todo, o sea, vosotros hacéis música que conecta con la gente, hacéis buenas canciones. El tema de vivir de ello o no vivir de ello, yo lo veo también un poco como nos pasa a nosotros, que debe ser centrarse también en el camino, disfrutarlo. Y oye, si algún día suena la flauta, pues sonará, pero sabemos todos, ¿no? Como has dicho tú, la situación que estamos en España y la industria y el entorno que tenemos.
Nada, yo 200.000% de acuerdo contigo. Aparte de eso, te diré que creo que somos unos grandísimos afortunados.
Eso siempre decimos. O sea, que
somos unos grandísimos afortunados. Todavía hay mucha gente en la música que encima se lo currará mucho más que nosotros, que no tiene la oportunidad de tocar en escenarios como el Mad Cool, como el Sonorama, llenar una Joy Slava, o estar trabajando con Pachi, con Raúl, con Santos y Fluren, o estar todos juntos en Barcelona, descojonados de la risa, en el apartamento, charlando sobre las 3 coñas que hayamos hecho en el estudio de grabación. Es verdad, porque eso es música también. Y entonces yo creo que somos unos grandes afortunados de poder vivir la música en esa dimensión, que es la hostia, que yo creo que te aporta personalmente, intelectualmente y a nivel de valores, te aporta un montón de cosas.
Y sois auténticos, que eso también es importante, llevar algo que nos lo repite mucho la gente, que hay que ver la verdad y hay que buscar la autenticidad. Y vosotros sois auténticos y eso ya es un triunfo.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
Ahora que no tengo ni la más remota idea de cómo hacer para parar lo nuestro, finjo que contemplo los muros que gobiernan todo el fuego que me está envolviendo.
Oye, ¿qué conexión tenéis con Waller?
Con la marca de...
Con mucha conexión.
Veo ahí a Edu...
Ahí vamos. Yo
llevo también todo. Sandra desde el principio, nosotros nos...
Os veo muy guapos.
Colaborar con ellos. Vosotros también vais de Waller.
Sí. A ver, que se vea.
Se ve. Pues sí, muy guapa, tenemos todas, pues encima a los pobres les saqueamos, cada vez que tenemos algo los saqueamos vivo. Esa es la verdad. Pero Sandra se porta súper bien con nosotros, nosotros siempre que podemos llevamos prácticamente todo el rato. Vamos, es que estamos todo el día vestidos de Waller, en general en nuestra vida. Y tenemos mucha relación con ellos, nos han apoyado muchísimo con la música, con la ropa, viniendo, no sé, cuando hacen presentaciones hemos ido a tocar. Hacemos muchas cosas con ellos, hemos encantado. La verdad es que son gente maravillosa y siempre que podamos ahí estamos. Otro ejemplo más de lo difícil de lo difícil que es a veces entrar en un negocio y querer sacar ahí la cabeza y ser notorio. Pues es otro ejemplo más, y de una persona o de ella y el marido que están ahí pegándose una paliza enorme para intentar hacer cosas que yo creo que molan mucho, que ojalá que...
Ay, lo consiguen, pues tienen la tele, los tíos se pelean y hacen cosas chulas. En la tele muchos lo tienen, o sea que les va bien, más o menos.
No, sí. De hecho, crearon como una especie de línea, ¿no? Con Comandante Tui también.
Sí. Bueno, de hecho hicimos una cosa, es verdad, tres sudaderas ahí guapísimas. Bueno, de hecho tenemos... Y las tarjetas camisas y tenemos unos sellos de Waller súper chulos ahí.
Que me dediqué yo a...
Que regalar. Nosotros, por supuesto, regalamos... Perdemos, menos venderlos, lo que sea.
Eso también somos auténticos.
Ahí sabemos perder dinero. Creo que somos la única banda del panorama español que regala el merchandising.
Llegamos a los sitios.
Cuando los conciertos buenos, cuando hay gente, tenemos un rejo, ¿cuánto? ¡Llévatelo! Pero te lo digo, 500 pavos de merchandising hemos regalado a veces en conciertos.
O perderlo. O lo que sea, cualquier cosa regala, menos vender.
Regalar el merchandising. Que la gente se acerque, que algo les cae.
Venían, se acerca y decían, queremos una camiseta. Y nos sentíamos tan halagados que decíamos, toma, no me jodas, hostia, llévatela, coño, yo te la regalo.
Los parches, así. Que no hayamos vendido ninguno.
No, yo no, los no, parches, no. Un día me cogí un taco de parches guapísimos en el bolsillo en Valladolid.
A funcionar.
Y la, cada persona que venía me decía, esto ha sido la hostia, tal,
toma, 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 parche.
7 euros el parche, toma, para ti 7.
7, volví a casa y me dijeron, esto ha sido los parches.
Pero 120 parches que había ayer, ¿dónde estaba?
He quemado 475 euros en parches esta vez.
Entonces te vas de Murcia con menos 1.500 y 500 de parches. Necesitamos un gestor, claro.
O sea, un contable, así no lo hace rico,
lo
¿eh?
Tenemos, la verdad es que esto lo tenemos. Si se quiere suicidar.
Nuestro gestor se quiere suicidar.
Se quiere suicidar. El pobre Javi le manda aquí un abrazo desde aquí, porque la verdad es que es una pelea constante y a mí me llama y me dice, es que habíamos quedado en que esto no lo ibais a hacer más tarde. Yo digo,
gasto sin justificar.
Es que no sabemos hacerlo de otra manera. Pero es que estáis perdiendo mucho dinero. Pues perdemos dinero. No pasa nada. Tú nada.
Cógete una camiseta.
Sí pasa, sí. Porque ahora parece que hemos ganado dinero. La empresa no gana un duro y ahora parece que hemos ganado. Pero claro, haces más, te dice el 25% de esto, págamelo. Y tú, que no lo tengo, que ya me lo he gastado. Y ahora vienen los problemas. Esto son risas. Ya luego vienen los lloros. Bueno.
Sí. Entonces,
sacado. Este momento...
Esto es comandante.
La verdad. Muchas veces hemos pensado en hacer como un. Yo siempre lo decimos.
Nos haríamos ricos si alguien
estuviera grabándonos todo el rato. Hiciéramos un canal de YouTube que se llamase eso, Comandante Twin, como de 24 horas.
El gran hermano.
A ver, estaríamos en la cárcel como todos, pero.
Seguro que Comandante Twin es increíble.
Pero virales nos haríamos, vamos.
Sí, seguro. Oye, chicos, vamos a recordar un poco, ¿no? Las fechas que tenemos para ir a veros y a ver si nos podemos acercar, a ver si Domingo me invita.
Son dos.
Pues estáis invitadísimos.
El 25 en Valladolid, que es un poco complicado, pero el 20 de junio.
20 de junio Madrid.
Madrid, Salamón.
Vale.
Ahí estaremos presentando.
Último concierto del año. Y bueno.
Y último concierto de esto. Luego nos vamos a convertir en otra cosa.
Luego vamos a cambiar y vamos a ir rectos, no como hasta ahora.
El gestor no tendrá miedo, después del 20 de junio dejará de tener miedo el gestor.
El último día se regalan parches y camisetas, básicamente.
Se regalan
acercaros. El 20 de junio molaría mucho, además,
20 de junio,
si va todo bien, vendrá gente guay al concierto de colaboraciones y tal.
Y aparte que va a estar muy chulo, van a pasar, o sea, va a ser como una experiencia muy guay. Muy guay, muy guay, muy guay.
Vamos a ponerle ahí ganas y cariño.
Bueno,
vamos a el tema que hicimos con Raúl de Lara, todo el tema del stage que hicimos,
sí,
el directo, que metimos en algún concierto alguna parte, pero esta vez sí que lo tenemos todo entero, o sea que incluso para la gente que nos haya venido a ver otras veces, va a ser un concierto bueno de ver.
Importante que se puede ir uno al concierto vestido, elegante, ¿no? Y no por mucho dinero. Yo tengo por aquí, porque siempre tengo aquí ahí, a nuestros amigos de
Guadalajara. Ah, claro, sí.
y nada, o sea, yo me quiero despedir con mi gorra.
La gorina.
Para esa fecha esperemos que ya haya salido el sol por Madrid, ¿no?
Sí. Esperemos que sí, seguro que sí.
Tenemos a los percebeiros ahí en el río Manzanares.
Colín, macho, tenéis una buena montaña. Pues nada, chicos, que ha sido un verdadero placer. La verdad que bueno, sabíamos que erais buenos artistas, también sois grandes personas y da gusto. Al final todo esto es lo que nos llevamos, ¿sabes? O sea, el hacer amigos y el compartir estos ratos buenos.
Igualmente, muchísimas gracias a los dos por el ratito y por el cariño y por todo. O sea que nada, ojalá que nos veamos pronto.
El 20 de junio vemos,
¿no? El de junio estáis
invitadísimos.
Muchísimas gracias, por supuesto que allí estaremos. ¿En representación de Indie FM nosotros o alguien que? Porque esto ya cada vez va más grande.
Bueno, está bueno, está
bueno. Enhorabuena,
joder. No, vamos nosotros, que la reacción no, vamos nosotros. Pues, muchísimas gracias de verdad por estar todos juntos y por darnos este recibimiento. Tenéis todo nuestro apoyo y ha sido un placer.
Igualmente,
este rato con nosotros. Igualmente, bueno, te voy a botar con la gorra, macho.
Sí, sí.
Un abrazo.
Un abrazo a ti. Bueno,
chicos.
Chao.
Flotan en el aire, las luces nos alumbran, dormimos entre nubes de algodón. Soñamos lo mismo a las dos. He comenzado a pensar que esto sirve. Y esta vez no puedo parar. Todas las cosas que un día dijiste. Mentiras que no nos salvarán. Y saldré para verte y decirte que no estuvo mal. Flotan en el aire las luces.